Proyecto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de miércoles 20 de noviembre. Y yo dije, me va a poner una música así muy revolucionaria nuestro compañero Jonathan Ríos, que ya la tiene seleccionada, pero como amaneció bohemio, bueno, yo le pedí la delita, le pedí canciones así muy revolucionarias, pero como amaneció un poco... ¿cómo podríamos decir? Bohemio, nos puso esa canción. Pero ya tenemos esta mañana y durante la programación de este día, que es 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana, ya tenemos preparadas para ustedes algunas piezas que tienen que ver con este día, Día de la Revolución Mexicana, la delita y algunos otros temas que usted va a escuchar durante la programación del día de hoy. Por ejemplo, la rielera, sí, claro, también. Y bueno, pues vamos a dar inicio, amigos del auditorio, miércoles 20 de noviembre de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit. Estamos transmitiendo a través del 104.3 de FM y como todas las mañanas y toda la programación se transmite también a través de Internet. Nos puede sintonizar en la página del CUC, www.cuc.udg.mx, también en www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. Bien, pues vamos a dar inicio a la información esta mañana de miércoles 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana. Estas son las noticias. Albañiles de Puerto Vallarta, muchos de ellos procedentes de otros lugares del país, trabajan en condiciones precarias, sin medidas de protección y sin ningún tipo de prestación. Se llevan a cabo las primeras pruebas de las cámaras de seguridad que se están instalando en Puerto Vallarta, así lo informa el comisario municipal de Seguridad Ciudadana, Misael López Muro. Por cierto, aún no hay fecha para que el comisario de seguridad, Misael López Muro, sea nuevamente sometido a los exámenes de control y confianza. Esto lo reconoce el presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña. Por otro lado, el alcalde aclara que aún no es un hecho la instalación de parquímetros digitales en Puerto Vallarta, aunque existen empresas privadas interesadas en participar de este proyecto. Y hablando de estacionamientos, pues tristes los estacionamientos que se encuentran en Puerto Vallarta, empezando por el Pitillal, que se inunda, falta de mantenimiento, el Parque Lázaro Cárdenas, el Parque Hidalgo, en fin. Y bueno, primero hay que resolver estos asuntos de los estacionamientos. Y en otros temas, también el presidente municipal Arturo Dávalos dio a conocer que se encuentra en elaboración un protocolo para atender a ciudadanos extranjeros con problemas psicológicos, principalmente provenientes de Estados Unidos y Canadá. Es inaugurado el Festival Gourmet Internacional de Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, evento culinario que llega a su edición número 25 con la participación de 32 chefs nacionales y extranjeros. En Bahía de Banderas, amigos del auditorio, el presidente municipal, Jaime Cuevas, estuvo presente en esta reunión de Jalisco y Región Occidente que se suman en materia de seguridad. Más y mejor seguridad para Bahía de Banderas, afirma el presidente municipal, Jaime Cuevas. Los alcaldes del país se nos está escuchando por parte del gobierno federal y seguimos comprometidos con realizar la parte que nos corresponde, señaló Jaime Cuevas. En Bahía de Banderas también avanza el programa de bacheo reencarpetamiento en todo el municipio. Y hoy se lleva a cabo el desfile conmemorativo por el aniversario de la Revolución Mexicana Así es, celebra Bahía de Banderas con una participación de cerca de 2.000 personas que participan en este tradicional desfile. La Fiscalía de Nayarit mantiene asegurada la planta de tratamiento de aguas residuales de Sayulita debido al conflicto por el control de servicios de agua y saneamiento, asegura el secretario del Ayuntamiento, Anastasio Zaragoza. Debido a la falta de promoción, fue muy baja la asistencia de contribuyentes al área de inspección y reglamentos de Bahía de Banderas para aprovechar descuentos en la regularización de comercio. Amigos del auditorio, en información de Jalisco y Nayarit, solicita el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, al secretario de Seguridad de Gobierno Federal, Alfonso Durazo, más recursos para el combate a la delincuencia en el estado y la consolidación de la Policía Metropolitana. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, adelantó un despliegue de más elementos de la Guardia Nacional, por ejemplo, en municipios como son Lagos de Moreno, la región de los Altos Norte del estado. Y en más noticias, en tiempo y forma, el Congreso de Nayarit recibió los proyectos de leyes de ingreso para el ejercicio 2020 de los 20 municipios del estado. En más noticias, ya le vamos a tener información sobre festejos que se van a dar en Compostela, amigos del auditorio, concretamente en Rincón de Guayabitos, que también forma parte de la Riviera Nayarit. Tenemos más noticias. Entrega el rector del Centro Universitario de la Costa, Jorge Telles López, reconocimientos a 15 atletas de esta casa de estudios que fueron preeleccionados rumbo a la Universidad Nacional. Universidad Nacional, así es. Por otro lado, firman la Universidad de Guadalajara y el mercado de abastos un convenio de colaboración en temas como el manejo de residuos y su posible transformación en biocombustible. Ayer, interesante conferencia de cambio climático aquí en el Centro Universitario de la Costa. Ya le vamos a tener información sobre este evento y siguen los jóvenes interesados en este tema, cambio climático y el futuro del clima en el mundo, en nuestro país, en nuestra región. En noticias nacionales, es propuesta hasta el próximo viernes. Es pospuesta hasta el próximo viernes la próxima sesión de la Cámara de Diputados en la que se discutiría el presupuesto para 2020 que debió haber quedado el 15 de noviembre, con 5 días de retraso ya que están tomadas las instalaciones del el recinto legislativo de San Lázaro debido al plantón que mantienen organizaciones campesinas en la Ciudad de México. Estas organizaciones campesinas, amigos del auditorio, que estaban acostumbradas a recibir el recurso directamente estas centrales campesinas y ellos supuestamente entregaban a los campesinos. Hoy, pues lo que se pretende es que los campesinos reciban directamente los apoyos. Presenta el gobierno de Baja California una denuncia penal contra el exgobernador Francisco Vega de la Madrid y a 5 de sus excolaboradores por delitos de fraude, peculado y abuso de autoridad. En noticias internacionales, acuerda la policía de Chile dejar de utilizar armas de municiones para controlar las protestas que desde hace un mes se registran en ese país y en las que 200 personas han resultado heridas con estos proyectiles. Y es que el ambiente en Chile, en Bolivia, en Nicaragua es un ambiente de riesgo, un ambiente que tiene tensa a Latinoamérica.
Hoy, miércoles 20 de noviembre, celebramos el onomástico de Félix y Edmundo. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Hoy se conmemora la Revolución Mexicana, conflicto armado que se originó como consecuencia del rechazo de gran parte de la población hacia la dictadura del general Porfirio Díaz, quien gobernó durante 30 años, por lo cual Francisco I. Madero, opositor al régimen y candidato a la presidencia, bajo el lema «Sufragio efectivo, no reelección», hace un llamado a la rebelión en el Plan de San Luis para alzarse en armas contra el gobierno el día 20 de noviembre de 1910. Hoy también es Día Universal del Niño y Día de la Industrialización de África.
La locomotora va caminando en el riel. Toditos los garroteros y fogoneros también.
Qué bonitos los corridos mexicanos. Así es. Hoy hay festejos, hay desfiles por este aniversario de la Revolución Mexicana que cumple 109 años de la Revolución Mexicana. Sí, estamos en 2019, hace 109 años que nuestro país vivió justamente la Revolución Mexicana, y vale la pena leer, explorar sobre todo lo que vivió nuestro país para llegar, bueno, pues a estos días en donde tenemos a veces ambientes tensos, convulsos. Pero bueno, vamos, amigos del auditorio, a ver cómo están los festejos para la Revolución Mexicana en nuestro país. En algunos municipios, estados, se festeja el 109 aniversario de la Revolución Mexicana. En el desfile conmemorativo del Día de la Revolución van a participar en la Ciudad de México 2.700 jinetes y se contará con la presencia de la locomotora Petra. Esta locomotora, añeja, fíjese usted que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, va a encabezar el jueves la ceremonia de entrega de condecoraciones y ascensos en el marco de este 109 aniversario de la Revolución Mexicana en el patio de Palacio Nacional. Y el evento tendrá lugar a las 10 de la mañana y posteriormente a las 11, el jefe del Ejecutivo e integrantes de su gabinete serán testigos de honor de la escenificación histórica acrobacia ecuestre, así como del desfile histórico, educativo y cultural desde el balcón de el palacio de nuestro país. Pero bueno, esto de palacio, pero por la construcción y demás, pero es una denominación que en lo personal no nos gusta. Pero bueno, vámonos a estos ambientes que se viven afuera del Congreso de San Lázaro. Tienen rodeado el recinto legislativo. Los diputados, pues obviamente, tienen que buscar una sede. Han pospuesto este análisis y discusión que tiene que ver con el presupuesto para el próximo año, este presupuesto que debió haber quedado el 15 de noviembre, sin embargo, pues ante estas protestas, pues se busca ver en dónde se van a reunir los diputados para ver sobre este asunto del presupuesto de egresos de la Federación. Mientras tanto, déjenme comentarles, amigos del auditorio, estaremos muy pendientes en dónde finalmente se van a reunir los diputados, cómo va a salir el presupuesto para este próximo año, en donde a Jalisco pues no le va a ir muy bien, que digamos. Estaremos dando seguimiento. Vamos a ver, el gobernador del estado, ayer mismo, Enrique Alfaro, pues hablaba de esta situación, de la reducción en el presupuesto. Pero también hay que decir que en Jalisco se va a invertir bastante en el tren ligero, en el transporte de la zona metropolitana. Nos vamos con la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y el euro. Son las 9 de la mañana con 15 minutos. Ya abrieron cayeron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se está cotizando a la compra 18 pesos con 81 centavos, a la venta 19 con 66. El dólar interbancario se compra a 19 pesos con 33 centavos, se vende a 19 con 34. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra a 14 pesos con 63 centavos, se vende a 14 con 65. El euro se está comprando a 21 pesos con 15 centavos, se vende a 21 con 71.
Señal Clima.
Vamos a escuchar a Roberto Hernández en ausencia del maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, con el pronóstico para hoy. Adelante, Roberto.
Sí, Susana, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a nuestros amigos de Señal Informativa. Y pues tenemos que este miércoles el frente frío número 15 pues está extendiendo, ya debilitado desde el estado de Chihuahua hasta Sinaloa, pero ya está ingresando también el nuevo frente frío número 16, el cual se espera entre por la península de Baja California y se interaccione con un ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico. Estos sistemas van a provocar vientos con rachas superiores a 80 kilómetros por hora en estados como Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, además de que ya se están esperando las primeras nevadas y caída de agua nieve en la península de Baja California, así como en la Sierra de Sonora y Chihuahua. También tenemos para este miércoles, bueno, en la región Pacífico Central y el occidente del país, pues que bueno, esperamos intervalos de chubascos en los estados de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, esto como lo mencionábamos también, por este flujo de aire húmedo que proviene del Océano Pacífico, aunque pues ya sin generar mayor probabilidad de lluvias, más que chubascos aislados. En Puerto Vallarta, en la región de Bahía de Banderas, tenemos que pues la temperatura máxima de ayer fue de 31 grados, hoy se espera que sea un poquito menor, de 30 grados, la mínima que se dio esta madrugada es de 21.8 grados, actualmente tenemos aquí en Puerto Vallarta una temperatura de 22 grados, hay que mencionar que bueno, este ingreso de humedad también está generando bancos de niebla que por ejemplo ocasionó el cierre de aeropuertos, por ejemplo el de Guadalajara el día de ayer, y hoy tenemos reporte de que en Tepic está parcialmente cerrado el aeropuerto debido a estos bancos de niebla. Susana, es la información.
Gracias, gracias a Roberto Hernández, y nos vamos con información. Amigos del auditorio, desde luego que estamos muy pendientes de estas reuniones que sostuvo el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, con el secretario de Seguridad de Gobierno Federal, Alfonso Durazo. Más recursos para el combate a la delincuencia en el estado y la consolidación de la Policía Metropolitana. Ahí estuvieron los alcaldes. Ahí estuvo también el presidente municipal de Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas. El doctor Jaime Cuevas Tello, presidente municipal, participó también de la segunda conferencia regional de seguridad pública de la zona occidente que tuvo lugar en la ciudad de Guadalajara, donde los municipios se comprometieron a realizar la parte que le corresponde en los temas de capacitación, depuración de policías, homologación de armamento, mejoramiento de los programas de prevención y participación ciudadana ya existentes en el municipio. Vamos a escuchar al regreso de la pausa a nuestro compañero Rafael Hernández, compañero reportero de Radio Universidad de Guadalajara y Canal 44, quien nos tiene este tema. Desde luego vamos a escuchar lo que dijo el gobernador del estado, Enrique Alfaro, también los comentarios que hizo Alfonso Durazo y los alcaldes que estuvieron presentes en esta reunión, uno de los temas más importantes en nuestro país que tiene que ver con la seguridad. Nos vamos a la pausa, regresamos con esta y más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Encabeza Alfonso Durazo, titular de Seguridad Nacional, la segunda reunión de conferencias nacionales Zona Occidente con sede en Guadalajara, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México. Destacó el secretario Estrategia de Seguridad en Jalisco y la disminución de incidencias delictivas regionales en el estado. Al quedar rebasados los antiguos diseños institucionales, Enrique Alfaro se pronuncia por una coordinación efectiva en los tres órdenes de gobierno y de la misma manera, bueno, el gobernador pide más recursos. Ahí estuvieron los alcaldes y desde luego le tenemos comentarios al respecto. Rafael Hernández, de Canal 44 y Radio Universidad, compañero reportero, nos tiene la información. Adelante, Rafael.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pidió apoyo a la Federación para sostener los salarios de la Policía Metropolitana de Guadalajara, pues dijo, había una brecha salarial de hasta 15 mil pesos entre los elementos de las distintas corporaciones. En su participación en la reunión de seguridad entre los gobiernos municipales del Estado y la Federación, solicitó al gobierno de la República que se valore no quitar recursos económicos a Jalisco para cumplir con los elementos.
Los planes y planteamientos que hemos puesto sobre la mesa se necesitan reforzar desde el ámbito federal. No podemos solos presupuestalmente ni los estados ni los municipios. Hoy, en el caso de Jalisco, yo puedo hablar por mi estado, presentamos una agenda y una propuesta muy importante, muy clara, muy concreta, para poder fortalecer precisamente nuestras capacidades institucionales en la segunda ciudad más grande de México, la ciudad en donde tenemos concentrado el 90% de la incidencia delictiva de este estado. Presentamos el modelo de la Policía Metropolitana, que es una apuesta de largo plazo, que es precisamente un nuevo diseño institucional, que implicó, entre otras muchas cosas, por ejemplo, un esfuerzo presupuestal del Estado de cientos de millones de pesos para poder sacar adelante el ejercicio de homologación salarial de los policías.
Justo después de esto, el secretario de Seguridad Federal, Alfonso Durazo, le contestó a Enrique Alfaro y señaló que la intención es lograr paulatinamente que los policías ganen un salario similar al de la Guardia Nacional, pues solo de esta forma podría haber una coordinación real en igualdad de condiciones y oportunidades.
Para tener el mismo nivel, requieren los mismos estímulos, la misma capacitación, la misma profesionalización y proponernos como meta que los integrantes de los cuerpos estatales y municipales de seguridad, de manera progresiva, puedan alcanzar las mismas percepciones que tienen los elementos de la Guardia Nacional.
Asimismo, señaló que en unos días más, tras la entrada en vigor de la Ley Nacional de Detenciones, habría información oportuna en la materia a través de Plataforma México para eficientar el trabajo de los uniformados. En tanto, señaló también que las penitenciarías son otro de los puntos esenciales que se revisarán en este sexenio como parte de la estrategia de seguridad, puesto que es en estos lugares donde se planea hasta el 50% de las actividades delictivas del país. Señal informativa, Rafael Hernández.
Gracias a Rafael Hernández. Pues ahí estuvieron los alcaldes, ahí en esta reunión nacional. Es la segunda reunión de conferencias nacionales zona occidente con sede en Guadalajara. Y bueno, pues precisamente más y mejor seguridad para Bahía de Banderas. Los alcaldes del país estamos siendo escuchados por parte del gobierno federal y seguimos comprometidos con realizar la parte que nos corresponde. Así lo señaló el doctor Jaime Cuevas, quien asistió, participó en la segunda conferencia regional de seguridad pública en la zona occidente que tuvo lugar en Guadalajara, donde los municipios se comprometieron a realizar la parte que le corresponde en los temas de capacitación, depuración de policías, homologación de armamento y mejoramiento de los programas de prevención y participación ciudadana que ya existen en el municipio. Vamos a escuchar al doctor Jaime Cuevas, quien asistió, quien participó en la segunda conferencia regional de seguridad pública de la zona occidente.
En la ciudad de Guadalajara, en la segunda conferencia regional de la zona occidente en el tema de seguridad, hubo varias conferencias muy interesantes en temas de modelo de policía, de investigación, de lo que será el Registro Nacional de Detenciones, el Sistema Nacional de Inteligencia, un proyecto que se llama Puerta Violeta, que es algo muy similar a lo que estamos haciendo con la atención a la violencia contra las mujeres, el Sistema Nacional de Información e Intercambio de Plataformas México en los estados y en los municipios, y bueno, también algunas pláticas muy interesantes del fortalecimiento del 911 o del 089, con una base de datos nacional de número de extorsión.
Bueno, pues ahí están las palabras del doctor Jaime Cuevas, quien asistió a esta segunda conferencia regional de seguridad pública de la zona occidente. Entre otros temas también que destacaron fueron el Registro Nacional de Detenciones, Sistema Nacional de Inteligencia, Programa Puerta Violeta para la Atención de Violencia de Género, como ya escuchó usted, Fortalecimiento 911-089 con Registro Nacional de Llamadas de Extorsión, Homologación, Estandarización de Armamento para los Policías, así como Tareas de Inteligencia con la alineación de los tres niveles de gobierno junto con el Plan Nacional de Prevención de Accidentes. Mientras tanto, en Puerto Vallarta, amigos del auditorio, se integran 38 nuevos policías al servicio del municipio. El alcalde de Puerto Vallarta, el alcalde Arturo Dávalos Peña, reconoció la convicción de los elementos a quienes llamó a desempeñarse con responsabilidad y respeto a los derechos humanos. Las filas de la Dirección de Seguridad Ciudadana se fortalecen con la integración de 38 elementos. Concluyeron ya oficialmente el curso Formación Inicial para Policía Preventiva, quienes fueron reconocidos por el presidente municipal Arturo Dávalos en el esfuerzo y entrega durante la preparación de la 15ª generación de policías y los exhortó a dar su mayor esfuerzo en esta y por esta ciudad y desde luego la población. Vamos a escuchar.
Uno de los retos más importantes que enfrentamos es recuperar la confianza de los ciudadanos. Con un policía de proximidad, sensible, honesto, responsable y eficiente y que respete los derechos de los ciudadanos, porque somos un gobierno promotor y defensor de los derechos humanos y ustedes serán un instrumento a través del cual logremos ese objetivo. Su trabajo será cumplir con deber, pero respetando nuestras leyes. Nuestro compromiso con ustedes y sus familias es trabajar hombro con hombro para que tengan mejores condiciones laborales. Las puertas de mi oficina siempre estarán abiertas para escucharlos.
Bien, por lo pronto, ahí tiene usted estos 38 policías que se integran a seguridad. Y también le comento que se instalan las primeras cámaras de seguridad. Realizaron las primeras pruebas de estas cámaras de videovigilancia que se están instalando en el municipio. Así lo informó el comisario municipal de Seguridad Ciudadana, Misael López Muro. Javier Frías, te escuchamos. Adelante con este reporte.
Se están llevando a cabo ya las pruebas de las cámaras de seguridad que están siendo instaladas en Puerto Vallarta, según dio a conocer el comisario Misael López Muro, quien aseguró que su instalación quedará dentro del presente año.
Este tema de las cámaras ya está muy avanzado, ya se tienen instalados en varios sitios, en cerca de 66 cámaras que son las que se tiene contemplado. Hay dos o tres nada más que por situaciones propias de lo que es el sitio donde se van a colocar no se han instalado, pero tenemos en un 95-96% ya colocadas las cámaras. Ya se están haciendo pruebas con lo que son los sistemas. Yo creo que pronto ya se estarán llevando a cabo de manera puntual.
Por tal razón, las siguientes etapas se desarrollarán en el transcurso de los próximos meses, aseguró el comisario.
Son varias etapas porque es muy grande el proyecto que se tiene. En lo que resta del próximo año, pues se tiene que llevar a cabo las demás etapas.
Y es que la instalación de estas cámaras forma parte del sistema de seguridad integral que esta ciudad contará y que estará de la mano con el C4 Vallartense, el cual tiene el objetivo de mejorar la seguridad en este destino de playa. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier, pero regresamos contigo justamente para que nos hables de todos estos programas que hay de seguridad ciudadana. Ya escuchamos que se integraron 38 nuevos policías al servicio de Puerto Vallarta. Pero también los protocolos en este programa de seguridad es que los elementos pasen el examen de confianza y entre ellos, pues obviamente, el director. Aún no hay fecha para que el comisario de seguridad, Misael López Muro, sea sometido a los exámenes de control y confianza. Así lo reconoce el presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña. Adelante, Javier.
Aún no se tiene fecha para que el comisario Misael López Muro sea llamado a realizar el examen de evaluación de control y confianza, según dio a conocer el alcalde Arturo Dávalos Peña, quien dijo que se ha hecho ya la solicitud correspondiente.
Estamos esperando que nos den la fecha para que se presente a hacer el examen de control y confianza. Nosotros ya hicimos todo lo conducente, ya solicitamos que se le hiciera su segunda oportunidad en cuanto nos den fecha, pues él estará haciendo su examen de control y confianza.
Y es que 40 días de que concluye el presente año y a poco más de 6 meses de que se dio a conocer que el comisario había reprobado la evaluación, aún no hay fecha para que acuda a realizar el examen del polígrafo, razón por la cual continúa amparado para permanecer en el cargo de director general de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta, situación en la que se encuentran otros elementos más de la corporación, mismos que ya han sido llamados, según dijo el propio comisario.
Ya se están evaluando algunos mandos, ya se han citado algunos de los mandos, ya estamos esperando los demás para la cita y en cuanto nos llamen, pues sin duda iremos a hacer lo correspondiente.
De no aprobar dicho examen, los oficiales e incluso el comisario tendrían que dejar el cargo, según ha dicho ya el alcalde, Arturo Dávalos Peña, por lo que se espera que esta situación concluya pronto y de manera satisfactoria. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Lo cierto es que en los últimos años, las últimas administraciones, amigos del auditorio, Puerto Vallarta ha tenido muy mala suerte. Primero tuvimos a un director de Seguridad Ciudadana, bueno, pues le pusieron una granada y por eso se fue. Después llegaron dos militares que no pasaron el examen de confianza, como Silvestre Chávez, a quien estuvieron pagando sin haber cumplido con lo que marca la ley de seguridad. Entró Rogelio de la Mata, exmilitar, quien tampoco pasó el examen de confianza. Y después cambió la administración. Y la verdad, no hemos tenido un director de Seguridad Ciudadana que cumpla con la normatividad. Un subdirector de seguridad, pues está detenido, está en la cárcel por relacionársele con la delincuencia organizada. Y bueno, nos vamos a otro tema. Déjenme comentarles que recibieron los bomberos de Puerto Vallarta importante donación de equipo. Parte del equipo donado a Puerto Vallarta también se compartió con las corporaciones de Mascota, Compostela, Ixtlán y Comala. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información. Antes quiero enviar saludos a nuestro buen amigo Federico Vázquez, que todos los días nos sintoniza. Gracias, Federico, desde Canadá. Ya nos va a comentar cómo está el clima por ahí y en qué lugar de Canadá se encuentra en este momento. Agradecemos también, desde luego, Marta Noemí García Palomera. Gracias por sus saludos. Francisco Salas Montiel, también saludos. Roberto Franco Loza, gracias. Gina María Montes, gracias. Cristóbal Fernández, te envío saludos. Chayito Pérez, Pilar Sosa, Bencio Martínez, muchas gracias también por sus saludos. Desde luego a la doctora Edith Sarasúa, que hoy tenemos programa, por cierto. Vamos a continuar con más, amigos del auditorio, esta mañana. Comentarle, usted ha escuchado que de pronto dijeron que podrían, que se estaba analizando la instalación de parquímetros digitales en Puerto Vallarta. Bueno, pues todavía no es un hecho y la gente, obviamente, hay quienes están en contra porque dicen, bueno, ¿y los estacionamientos? ¿Qué pasó con los estacionamientos del centro, de allá del Pitillal? ¿Qué pasó con el estacionamiento Lázaro Cárdenas, con el Hidalgo? Que se utilicen y que obliguen a la gente a utilizar esas instalaciones que ya existen, que les den mantenimiento. Del pronto, el del Pitillal está súper inundado. Pero vamos con Karina Elizondo, que nos tiene información sobre estos parquímetros digitales. Arturo Dávalos Peña aclara que aún no es un hecho la instalación de parquímetros digitales en Puerto Vallarta, aunque existen 3 empresas privadas interesadas en participar en el proyecto. Bueno, pues de hacer negocio, todo mundo quiere hacer negocio, ¿no? Ahora vamos a ver en qué condiciones y si se le va a tomar en cuenta a la gente para esto, que se socialice y ya que la gente decida a ver cómo está este asunto de los parquímetros digitales. Karina Elizondo, te escuchamos.
Luego de que diera a conocer en reunión con empresarios el proyecto de parquímetros virtuales para cuatro zonas de Puerto Vallarta, el presidente Arturo Dávalos Peña reiteró que se trata solo de una iniciativa que deberá seguir socializándose con la ciudadanía. Sin embargo, ya existen al menos tres empresas interesadas. Ante el desacuerdo de algunos vecinos de la colonia Emiliano Zapata por el anuncio de instalación de parquímetros, el primer edil señaló que ya iniciaron con los diálogos en algunas colonias, explicando el método a seguir. Además, dio a conocer que no serán instalaciones en físico, sino que se trata de utilizar una aplicación a través de un teléfono móvil, donde se indique cuánto tiempo les resta y para los que viven en el centro o algunas de las otras zonas no pagarán nada, aclaró el alcalde Arturo Dávalos.
Es un proyecto que se tiene que ver con los vecinos, con los empresarios. Y bueno, la propuesta es que se pongan en cuatro lugares, que no se instalarían parquímetros, los tubos son virtuales, ¿verdad? Y que se manejan a través de una app tipo Centro Guadalajara o Centro Zapopan o Centro Tlaquepaque o en otros lugares, en Veracruz, en Cancún, hay muchos lugares ya en donde se señala nada más que es una zona de parquímetro virtual, que va a haber un cobro por estacionarse ahí. El cobro, todavía no tenemos ni el cobro, es una propuesta, ¿verdad? Que eso lo tendremos que analizar.
Recordó que este proyecto pretende ponerse en funcionamiento en la zona centro o Las Altas, algunas de las calles de la delegación del Pitillal y Marina Vallarta, debido a que casi no hay estacionamiento. Los trabajadores dejan sus carros por 8, 10 y hasta 12 horas fijos ocupando espacios, por lo que ahora deberán pagar. Así señaló el alcalde Arturo Dávalos.
No me acuerdo los nombres, pero sí hay tres empresas. Son dos de Guadalajara y una es de Veracruz, las que han mostrado su interés, ya vinieron con los funcionarios, ya vinieron con nosotros, ya vinieron con los regidores, ya les explicaron cómo funciona. Son parquímetros virtuales que a través de una app tú puedes manejar, ¿verdad?, el tiempo, puedes ponerle más crédito o puedes pagar hasta inclusive las multas si es que te pasaste y se te pasó no ponerle más dinero a través de esta app.
Aunque insistió en que aún no es un hecho, ya existen al menos tres empresas interesadas en ser las responsables de desarrollar la aplicación para teléfonos móvil, las cuales son dos de Guadalajara y una de Veracruz, que ya sostuvieron acercamiento con el Cabildo, tanto funcionarios como regidores, para mostrarles el proyecto, aunque primero habrá que conocer la respuesta de la población para saber si se define como una realidad la instalación de parquímetros en Puerto Vallarta. Señal informativa Puerto Vallarta, Karina Elizondo.
Gracias, Karina. Pues sí, no hay espacio para estacionarse, por ejemplo, en la Marina, todos los lugares de estacionamiento, algunos locales como farmacias o restaurantes se ampliaron, invadieron la zona de estacionamiento. Por eso no hay estacionamiento, porque aquí cada quien hace lo que se le da su gana, ¿sí? Los estacionamientos de el Parque Hidalgo, Pitillal, Lázaro Cárdenas, ¿quién los utiliza? Nada más vayan a ver el del Pitillal. Ese estacionamiento fue un negocio y la verdad que vamos a profundizar sobre él para que usted conozca la historia. Ahora, también es bueno saber si estas empresas que vienen de Veracruz, de donde vengan, qué beneficio le van a traer a Puerto Vallarta o quién se va a beneficiar de esto. Eso también es importante. Hay que conocerlo a profundidad. Pero bueno, nos vamos con más noticias. El presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, dio a conocer que se encuentra en elaboración un protocolo para atender a ciudadanos extranjeros con problemas psicológicos, principalmente provenientes de Estados Unidos y Canadá. Javier Frías, adelante.
Con el objetivo de atender los reportes de extranjeros radicados en esta ciudad que padecen problemas psicológicos, el gobierno municipal, en coordinación con las agencias consulares de Estados Unidos y Canadá, diseñan un protocolo para este tipo de casos. Lo anterior lo dio a conocer el alcalde Arturo Dávalos Peña, luego de una reunión que sostuvo con representantes en materia de seguridad de los tres órdenes de gobierno y las representantes consulares de ambos países, Lama Lajau, oficial consular de Canadá, y Kelly Traynor, agente consular de Estados Unidos en Puerto Vallarta.
Bueno, la preocupación de las cónsul, tanto de Canadá como de Estados Unidos, es de que se ha ido incrementando el número de extranjeros que vienen y que traen ya problemas de salud, problemas mentales, psicológicos también, y que bueno, ya hay un protocolo en donde tanto la Comisaría de Seguridad Pública como las agencias consulares ya se coordinan precisamente para darle seguimiento a todas aquellas personas.
En esta reunión se trató el tema que Dávalos Peña señaló como importante, toda vez que existen personas extranjeras radicadas en esta ciudad que sufren algún tipo de trastorno psicológico y cuando éstas se ven involucradas en algún hecho de desorden en la vía pública, no se sabe cómo atender, pues si se remite hacia las agencias consulares o es tratado por parte de la corporación policíaca en esta ciudad.
La preocupación de las dos agencias consulares es precisamente que fueron a dialogar con nosotros para ver los protocolos y ponernos de acuerdo qué es lo que vamos a hacer cuando tengamos a la vista a una persona con estas características.
Aunque el municipio no cuenta con estadísticas de casos en los que se han visto involucrados extranjeros o el número de estos radicados en Puerto Vallarta, la necesidad de contar con un protocolo como este es para garantizar la seguridad de la ciudad y los derechos de estas personas durante su estadía en Puerto Vallarta. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, nos vamos a ir a la pausa. Déjeme comentarle que se va a llevar a cabo el desfile conmemorativo por el aniversario de la Revolución Mexicana. Tenemos desde luego pues un especial aquí en Radio Universidad sobre estos corridos revolucionarios. La Fiscalía de Nayarit mantiene asegurada la planta de tratamiento de aguas residuales de Sayulita debido al conflicto por el control de los servicios del agua y saneamiento. Así lo asegura el secretario del Ayuntamiento, Anastasio Zaragoza. Nos vamos a la pausa y regresamos con estas y más noticias.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
En lo alto de una bruta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, porque a más de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba y se oía que decía aquel que tanto la
muy bien, gracias, y estamos con estos corridos de la Revolución Mexicana. Hoy es 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana. Y bueno, déjenme comentarles, amigos del auditorio, esta mañana nos vamos con información de Bahía de Banderas para comentarle que, se va a llevar a cabo el desfile conmemorativo por el aniversario de la Revolución Mexicana de Bahía de Banderas con una participación de cerca de 2,000 personas. Y por otro lado, también le comento que debido a la falta de promoción, fue baja la asistencia de contribuyentes al área de inspección y reglamentos de Bahía de Banderas para aprovechar descuentos de la regularización de comercios. Es Javier Santos que nos tiene esta y más información.
Muy baja participación de contribuyentes hubo durante el Buen Fin en el área de inspección y reglamentos de Bahía de Banderas. Muy pocos acudieron a los módulos que se abrieron en el ayuntamiento y en la oficina ubicada por la mega comercial Carretera a Bucerías. Angélica María Rodríguez, directora de Padrón y Licencia, reconoció que esa baja fue en parte a una falta de promoción. Habla Angélica Rodríguez, directora de Padrón y Licencias del Ayuntamiento de Bahía de Banderas.
Sí, tuvimos muy poca concurrencia de la ciudadanía. No fue como años atrás. En esta ocasión, el contribuyente no tuvo la oportunidad de aprovechar lo que son los los trámites en ese mismo momento, ya que contábamos con las dependencias que se manejan los vistos buenos dentro de padrón y licencias.
Al mismo tiempo, la funcionaria invitó a todos los comerciantes que no tengan sus permisos a regularizarse en sus pagos. Una de las quejas anteriormente de los comerciantes era la lentitud en la inspección por parte de Protección Civil. Hoy eso ha quedado atrás, según la funcionaria. De nuevo habla Angélica Rodríguez, directora de Padrón y Licencias.
Hacemos la invitación a que todos los que no tengan sus permisos ya sea al corriente o que no los hayan podido sacar, que lo que les detiene mucho es el visto bueno de Protección Civil, bueno, pues que el trámite con Protección Civil, la verdad, está siendo mucho más rápido que las veces pasadas, ya que ahora lo que es el área de Protección Civil, ellos han estado ya sacando todos los rezagos, pero el mismo contribuyente pues ya no quiere pasar a recogerlo, ya no quiere ir a solicitarlo o más bien a recibir ese visto bueno. Tenemos, por conocimiento de la arquitecta Citlali, tenemos la verdad un margen muy alto de contribuyentes que no se han acercado con ella a recibir ese visto bueno que está pendiente.
Además, la funcionaria señaló que es importante la regularización, pues de esa manera se quitan la preocupación de ser multados o clausurados. Pero ¿qué fue lo que falló y ocasionó que este fin de semana no acudieran tantos ciudadanos a las oficinas? La funcionaria contestó lo siguiente, escuchémoslo.
Lo que pasa es que nos faltó, pues en sí, la promoción. La verdad sí fue un poco rápido lo que es implementar el Buen Fin, que pues entre muchos ya sabemos que el ayuntamiento lo manifiesta para estas fechas, lo implementa, pero siempre necesitamos la autorización del cabildo.
¿Y en qué proporción hubo menor hoy en este año? Si tienen un comparativo.
Bueno, lo que es en el área de padrón y licencia sí tenemos muy bajo trámites.
Esta fue la tercera ocasión consecutiva en que el Buen Fin fue implementado por el Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias. Gracias, Javier Santos. Avanza el programa de bacheo y reencarpetamiento en todo el municipio de Bahía de Banderas. Por indicaciones del presidente municipal Jaime Cuevas, la Dirección de Servicios Públicos Municipales continúa con el programa de bacheo reencarpetamiento en varias vialidades del municipio, el cual inició en octubre y tendrá una inversión de 20 millones de pesos. Las cuadrillas 1, 3, diurna y nocturna realizarán tareas de bacheo en fraccionamientos y poblados como Mezcales, San Vicente, San José del Valle, ampliando la cobertura hasta la carretera San Juan Colomo, incluyendo las calles principales al interior del poblado. También se atendió la solicitud de reparar varios baches en el corredor de la Cruz de Guanacaxtle, Puntamita, en el cual se trabaja la cuadrilla 2 durante toda la semana pasada, apoyados por personal y equipo de la Jefatura de Maquinaria para remover el material fracturado y recomponer la base de los pavimentos. Finalmente, se están atendiendo solicitudes de bacheo en los fraccionamientos Jardines del Sol, Santa Fe, trabajos que continúan durante la presente semana, adicional a los realizados a la lateral de la Cruz de Guanacaxtle, con dirección a Puntamita, mientras la cuadrilla 2 trabaja en la calle Yucatán, en San José del Valle. Ahí está el reporte que nos pasan, precisamente por el reporte de baches de Bahía de Banderas. Y bueno, es justamente en Bahía de Banderas que la Fiscalía de Nayarit mantiene asegurada la planta de tratamiento de aguas residuales de Sayulita debido al conflicto por el control de los servicios de agua saneamiento. Así lo asegura Anastasio Zaragoza, secretario del Ayuntamiento en Bahía de Banderas. Javier Santos, te escuchamos nuevamente.
La planta de tratamiento de Sayulita se encuentra asegurada por la Fiscalía de Nayarit, reconoció el secretario del Ayuntamiento, Anastasio Zaragoza Trujillo. Al mismo tiempo, reconoció que el terreno donde se ubica la planta de tratamiento de Sayulita no es ni del ejido ni del gobierno estatal. Una parte es federal y la otra de lo que fue Coret, hoy Instituto Nacional de Suelos Sustentables, INSUS. Anastasio Zaragoza Trujillo dio un contexto y panorama del conflicto que se ha registrado en Sayulita entre ejidatarios, el municipio y el propio gobierno del estado, que derivó con la detención por personal de la Fiscalía de Nayarit de Lázaro Cárdenas, quien se ostentaba como director del Consejo de Aguas de ese poblado, conocido como Capas. Destacó que el grupo que encabezaba Lázaro Cárdenas bloquearon carreteras y dañaron la planta de tratamiento y la tomaron por la fuerza, aspecto de esto último que es ilegal y por lo cual, previas denuncias, se le detuvo. Habla el secretario del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Anastasio Zaragoza Trujillo.
El ejido de Sayulita, mediante acuerdo que se llevó a cabo por parte de ellos, resolvieron en un acto de buena fe y de buena voluntad, quiero pensar lo que así fue, resolvieron donarle la planta de tratamiento al municipio. Lo que es el área, el terreno, donde está la planta de tratamiento, acordaron donárselo. Un acuerdo que al parecer, por la manera en como ellos presentan una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario, está hablando de Rodrigo Peña, y sobre todo Rodrigo Peña, que es el que tiene el interés jurídico por ser el ejidatario, presenta una demanda comentando que la convocatoria de ese acuerdo fue ilegal, la convocatoria que tuvo elegido, porque supuestamente no incluían como punto del orden del día el realizar la donación de la planta, del área de la planta. Y el juez determinó como medida cautelar que se conservaran las cosas en el estado en que se encontraban hasta que se resolviera si fue legal o fue ilegal el acuerdo de la asamblea de elegido para la donación de la planta. Sin embargo, esa planta, casi el 80% de esa planta está en una zona federal, no es de elegido, y la otra parte, como el 60%, 70%, no, perdón, como el 20%, son predios de Coret, lo que es ahora Insus. O sea, no está dentro del polígono de elegido, no está la planta. Esa es la parte que desconocen ellos. Incluso las autoridades demandadas en ese momento fueron el ayuntamiento y elegido, las demandadas ante el Tribunal Unitario Agrario, y a esas autoridades fueron las que se les indica que se conserven las cosas en el estado en que se encuentran.
Pero al ser propiedad de ambas dependencias, se resuelve que se siguen los procedimientos adelante, dijo Anastasio Zaragoza. Sin embargo, la Fiscalía de Nayarit, al ser enterada de daños a la planta y ver que los predios pertenecían al gobierno federal, solicitó su aseguramiento, dijo el funcionario municipal, a quien escuchamos de nuevo.
El juez les concedió el aseguramiento en virtud de que forma parte pues del proceso penal que se le está siguiendo a Lázaro, porque precisamente uno de los delitos que por los que está acusado es la ocupación ilegal de edificios de servicio público. Entonces, se les concede el aseguramiento, aseguran la planta la fiscalía, y la fiscalía en ese momento nos estaba dando a nosotros la posibilidad de que pudiéramos accesar a la planta nada más para hacer un levantamiento de una fe de hechos ante el notario público, para ver en qué condiciones se encontraba la planta en el momento del aseguramiento. Es decir, vamos, se levanta la fe de hechos y nos salimos, punto. El aseguramiento lo tiene la fiscalía, la planta la tiene la fiscalía. Sin embargo, no nos dejaron accesar a la planta. Llegaron una serie de personas ahí, que fueron como 5 o 8 personas, llegaron. Y nosotros, en aras por instrucciones del presidente Jaime Alonso Cuevas Tello, que es una política del gobierno municipal, el hecho de garantizar la seguridad de las personas, y precisamente por esa razón, buscando la manera de cómo asegurar a las personas que no pasara nada, decidimos no entrar a la planta.
Actualmente, añadió, existen 2 personas que dan mantenimiento a la planta de tratamiento, pues de lo contrario pudieran convertirse en un problema social y de salud el que no se atienda este asunto. Habla Anastasio Zaragoza.
Entonces, lo que estamos garantizando es, uno, el mantenimiento y seguridad de la planta, el saneamiento de las aguas negras, y garantizando la seguridad de las personas que estén en desacuerdo también con lo que se está sucediendo, que al final de cuentas pues es una libre manifestación de las ideas, la respetamos siempre y cuando sean apegadas a la legalidad.
Finalmente, el secretario del ayuntamiento reconoció no tener la posesión por cuestiones meramente jurídicas, aunque dijo si es responsabilidad legal del municipio ofrecer ese servicio de agua, drenaje y alcantarillado. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias a nuestro compañero Javier Santos. Continuamos con más información esta mañana. Quiero comentarles que el programa de esta red universitaria con respecto y con esta celebración a los 25 años de la red continúa. Más adelante nos vamos a enlazar con la ceremonia de reconocimientos a deportistas destacados. También aquí en Puerto Vallarta, aquí en el Centro Universitario de la Costa, ayer se hizo lo propio. En un momento más le vamos a tener esta información. Pero ya para concluir con la información de Bahía de Banderas y de la Riviera Nayarit, quiero invitarlos, amigos del auditorio, a que usted pase el fin de año, ¿sabe dónde? En Guayabitos. Va a haber un espectacular show de fin de año. El mejor lugar para despedir 2019 y recibir 2020 es el corazón de la Riviera Nayarit, en Guayabitos. El exitoso show de pirotecnia, Luces en Bahía, será un nuevo pretexto para que más de 25,000 turistas se reúnan en la playa del Rincón de Guayabitos, Los Ayala y la Peñita de Jaltemba para dar la bienvenida al Año Nuevo disfrutando del espectáculo que por más de 10 minutos se desarrolla en Bahía de Jaltemba, además de la celebración musical que se va a realizar en las plazas principales de 3 destinos turísticos de manera previa. El doctor Alejandro Rafael Chávez Bustos, presidente de la Asociación de Hoteles del municipio de Compostela, informó que el destino turístico de Sol y Playa más visitado nuevamente ofrecerá, con el apoyo del Fideicomiso de Promoción Turística del Estado de Nayarit, a los turistas y población local, una gran fiesta gratuita de fin de año. Así de que, ¿por qué no? Hay que ponerlo en la agenda y probablemente pues pasar el fin de año Luces en Bahía, pero en Rincón de Guayabitos. Ahí usted puede ir haciendo la reservación a los diferentes hoteles que hay allá para poder disfrutar de esta noche. Y ya empiezan a promoverse los diferentes eventos para el próximo mes de diciembre. Hágalo con tiempo. Ahí está Guayabitos, que forma parte de la Riviera Nayarit. Es inaugurado el Festival Gourmet Internacional de Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, evento culinario que llega a su edición número 25 con la participación de 32 chefs nacionales y extranjeros. Karina Elizondo nos tiene el reporte. Adelante, Karina.
La noche de este martes se llevó a cabo la inauguración oficial del 25 aniversario del Festival Gourmet Internacional, con un programa muy nutrido que incluye la participación de 30 restaurantes, donde estarán 32 chefs invitados de 10 diferentes países del mundo, quienes compartirán sus experiencias y recetas para sazonar una edición muy especial en Puerto Vallarta y Riviera Nayarit. La edición número 25 del Festival Gourmet Internacional tiene preparado un programa muy interesante que, con una tradición, fusionará la trayectoria y platillos de los chefs locales con la experiencia y recetas de los chefs invitados en una combinación que enriquece lo que será a los comensales. Javier Aranda, director del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, comentó que ahora el turismo nacional e internacional que llega a la bahía se sorprende de ver la variedad y calidad de gastronomía que se le ofrece.
Estamos muy contentos, éramos apenas unos niños cuando estos tres chefs comenzaron esta gran aventura que los ha traído por un largo camino, en donde han sumado a muchos muy buenos chefs que hoy acompañan este evento, muchos de ellos jóvenes que inclusive estuvieron en sus cocinas, que estuvieron aprendiendo de ellos y que hoy también son referencia de la gastronomía de la Bahía de Banderas, tanto en Puerto Vallarta como aquí en Riviera Nayarit.
Para esta edición, el programa incluye cenas gourmet, clases de cocina con los tres creadores del festival, degustaciones temáticas con sabores de países como Francia y Hungría, así como un foro culinario en el que los chefs compartirán experiencias, además de la cata de chocolate, vino y tequila, entre otras actividades. Al respecto, habla nuevamente Javier Aranda, director del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta.
Pues para nosotros es realmente excelente poder aprovechar una oportunidad como esta, algo que se ha construido con tanto esfuerzo, con tanto cariño, con tanta pasión, y que son los ingredientes básicos que tiene que tener la buena comida, la buena mesa. Aquí los tres señores, tanto Thierry como Hans como Roland, son una referencia gastronómica de la Bahía de Banderas, pero son una referencia gastronómica también de nuestro país, y han sido fundamentales para que la gastronomía sea uno de los grandes pilares en los que está basada la gran excelencia que podemos presentar de la Bahía de Banderas, tanto en Riviera Nayarit como
en Puerto Vallarta.
En cuanto a las expectativas del evento culinario, se espera rebasar una asistencia de 25.000 personas. De acuerdo a las ediciones anteriores, el 80% de los asistentes son turistas extranjeros de los mercados naturales de esta región, como California, Arizona, Chicago y Nueva York en Estados Unidos, además de Toronto y Vancouver en Canadá. El 20% restante son turistas nacionales provenientes de Guadalajara, la Ciudad de México, Monterrey y el Bajío. Así es como se celebrará la 25 edición del Festival Gourmet Internacional en esta bahía. Señal Informativa Puerto Vallarta, Karina Elizondo.
Gracias a Karina Elizondo. Amigos del auditorio, tenemos información sobre las actividades del Centro Universitario de la Costa. Tenemos, por ejemplo, hoy interesante conferencia, esta campaña que tiene que ver con igualdad de género. Ya le vamos a comentar, pero antes, autoridades universitarias del Centro Universitario de la Costa galardonaron a deportistas, medallistas y preseleccionados nacionales. 15 atletas del CUCOSTA fueron preseleccionados rumbo a la Universidad Nacional. Los estudiantes representaron al Centro Regional el pasado 17º Campeonato Intercentros de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, déjeme comentarle que el doctor Jorge Téllez, rector del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, entregó reconocimientos a estudiantes que representaron al Centro Regional el pasado 17º Campeonato Intercentros de la Universidad de Guadalajara. En el auditorio, doctor Armando Soltero Macías, esto fue ayer 19 de noviembre. Bueno, se sentía un ambiente súper, amigos del auditorio, muy entusiastas, contentos. El doctor Jorge Téllez, desde luego, felicitó a los jóvenes y les recordó, pues también de cuando se tomaron la fotografía oficial, se comprometieron a traer triunfos y lo lograron. Sé que todavía pueden hacer más, realmente estoy muy contento y se le notaba muy satisfecho por la labor que han venido haciendo, por su gran esfuerzo, por los entrenadores, los maestros y quienes permiten que esta organización pueda conducirlos a estas competencias. Vamos a escuchar al doctor Jorge Téllez.
Me acuerdo cuando estábamos tomándonos la fotografía ya y se comprometieron a traer muchos triunfos, lo lograron, sé que pueden hacer más todavía. Realmente estoy muy contento y muy satisfecho por la labor que han venido haciendo ustedes, su gran esfuerzo, sus entrenadores, sus maestros, quien permite que esta organización pueda conducirlos a estas competencias y a estas medallas.
Y bueno, también el doctor Jorge Téllez se comprometió con los deportistas a seguirlos apoyando. Dijo que la base de todo esto es el entrenamiento. Les externó que sigan echándole ganas. Nosotros vamos a hacer lo propio para seguir y conseguir los recursos financieros a todo aquello que haga falta para ustedes, para capacitarlos, para sus maestros y todo lo que se necesite para que ustedes cada vez tengan un mayor entrenamiento profesional dentro de la Universidad de Guadalajara. Escuchemos.
Téngalo por seguro, estoy tratando de tocar todas las puertas que sea posible para que ustedes tengan la infraestructura básica, la necesaria, para que ustedes sigan teniendo triunfos como estos, para que puedan desarrollarse plenamente en la parte de la formación y después en el desarrollo de su profesión. Sí, estamos trabajando fuertemente allí y los resultados pues se ven en ustedes.
Amigos del auditorio, pues les tengo algunos datos que tienen que ver justamente con los deportistas, con los medallistas, con los preseleccionados nacionales. El Campeonato Intercentros Universitarios es un evento de competencias deportivas en las que participan estudiantes inscritos en los diferentes centros que conforman la red universitaria, esto en todo el estado de Jalisco, en las disciplinas que convoca el Consejo Nacional del Deporte, de la Educación, la CONADE, siendo, por ejemplo, atletismo, básquetbol, béisbol, fútbol, fútbol soccer, fútbol bardas que le llaman, gimnasia aeróbica, halterofilia, judo, karate, taekwondo, tenis, tenis de mesa, voleibol, voleibol de sala, voleibol de playa, ajedrez. Cabe resaltar que en estos 17º campeonato intercentros ofrece las ramas deportivas de tochito, softball, escalada deportiva y cañonismo. Además, que la delegación del Centro Universitario de la Costa cuenta con diversos atletas de las diferentes licenciaturas que participan en diferentes ramas deportivas tales como fútbol asociación, fútbol bardas, básquetbol, voleibol, karate, tenis de mesa, tenis, taekwondo, esgrima. En fin, en estas competencias se lograron obtener excelentes resultados como, escuche usted, segundo lugar en fútbol femenil, segundo en básquetbol femenil, primer lugar en kata femenil, primer lugar en taekwondo femenil, segundo en karate femenil, tercero en karate también, kumite que le llaman femenil, el primer lugar en taekwondo femenil y el primer lugar en box varonil. ¿Qué tal? Las mujeres del Centro Universitario de la Costa, desde luego también los hombres que hicieron lo propio, las chicas, los chicos, les enviamos un saludo y la verdad nos da mucha alegría y desde luego pues compartimos con ustedes en las redes sociales estas fotografías para que usted vea a los chicos qué felices, qué contentos estuvieron desde luego con este reconocimiento que las autoridades del CUCOSTA le hacen a los galardonados, a los deportistas medallistas y preseleccionados de la Universidad Nacional. Y bueno, también el primer lugar en tochito femenil, el primer lugar en tochito varonil y desde luego que vamos a estar publicando y por qué no decir varios de los nombres. Es una larga lista, pero a veces le destinamos tiempo a otras cosas, a noticias no tan agradables, pero hoy que vemos jóvenes entusiastas, deportistas, que los apoyan sus padres, que se les apoya aquí en el Centro Universitario de la Costa, queremos enviar saludos a Samantha Quetzali Gómez Soltero, a Israel Sánchez García, a Lina Paulette Castro Luna, a Alan Israel Hernández Noriega, Alexis Omar Juárez de León, él participó en box, Paulina Yareli Castillo García en tochito, Alessandra Servín Toledo, a Eloy Rodrigo Portillo, a Luis Esteban Vivanco Silva, a Yatzel Amariani Manzanares García, ella en taekwondo, Edna Melisa Sánchez García, a Ángel Esaú Díaz López, a Edson Omar Villanueva, a Ramsés Israel Moedano, a Saraí Elizabeth Gil González, y bueno, a todos ellos, a todos, y a sus entrenadores y a sus padres, muchas felicidades, y muchas felicidades en este evento que fue presidido por el doctor Jorge Telles López, rector del Centro Universitario de la Costa, quien también estuvo acompañado de la maestra Mirza Liliana Lazareno Sotelo, secretario administrativo, de la maestra Paola Cortés Almanzar, del coordinadora de extensión, y el licenciado Manuel Joya Quintero, jefe de la unidad de educación física y deporte. Así es, felicidades a todos. Ya nos vamos, pero antes, trabajará la Universidad de Guadalajara y el mercado de abastos en el manejo de residuos y su posible transformación en biocombustible. El manejo de residuos del mercado de abastos y un estudio de necesidades ecológicas son algunas acciones que pondrán en marcha la Universidad de Guadalajara y la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos tras la firma de un convenio de colaboración este 19 de noviembre. Ayer fue este convenio en el edificio de Rectoría. Otras actividades producto de este acuerdo serán el intercambio de personal técnico, la incorporación de estudiantes para prácticas profesionales, desarrollo de proyectos de investigación, diseño y organización de cursos y conferencias, así como diplomados. El rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, dijo que este acuerdo será muy fructífero para ambas partes y recordó que la universidad es una institución que hace investigación y propicia el acercamiento a quienes no tienen acceso a ella. Amigos del auditorio, les agradezco el favor de su atención. Continúe en la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Le comento que hoy va a haber la transmisión de esta ceremonia inaugural, esta ceremonia que tiene que ver pues con varios eventos por este 25º aniversario de la red universitaria. Tenemos durante el día, nos vamos a estar conectando con la programación de Guadalajara, pero por lo pronto también esté usted listo con la FIL, la Feria Internacional del Libro, que empieza justamente el 30 de noviembre. ¿Ya entró usted al programa? Es muy fácil. Es www.fil.com.mx. El invitado de honor, el país de la India. Nos vamos, gracias. Y con el comentario del doctor Jeffrey Fernández Stevens, como siempre, nos habla de ciencia, nos habla de tecnología. Y tenemos la colaboración del doctor Jeffrey Steven Fernández Rodríguez, ex rector del Centro Universitario de la Costa. Adelante.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí para hacer de nuevo el último comentario sobre el tema de inteligencia artificial que hemos venido realizando en las últimas 2 semanas. La inteligencia artificial, pues, es un campo de las ciencias computacionales que se está desarrollando de una manera muy rápida. Últimamente lo observamos y de una manera más notoria, más clara, a la hora que distintos aparatos llevan a cabo acciones de una manera sistemática, repetitiva, y pareciera que son aparatos inteligentes o que tienen cierto tipo de inteligencia. Y hablamos de ello porque la inteligencia artificial lo que busca es emular, busca duplicar o busca parecerse a lo que es la inteligencia humana en el sentido de la toma de decisiones, en el sentido de que puede resolver problemas y puede llevar a cabo razonamientos, incluso en algunos aspectos de tipo abstracto, no solamente lógico. Bueno, en ese sentido estamos todavía en la infancia de lo que es la inteligencia artificial y se espera que en unos 10, 15, 20 años podamos contar con una inteligencia artificial más robusta. Los científicos le llaman a la actual una inteligencia artificial débil. Y lo observamos en distintos tipos de aparatos, en esos propios teléfonos, lo observamos en aparatos que llevan a cabo algún tipo de acciones, complicadas, como las máquinas robóticas que ensamblan automóviles, hasta las lavadoras de nuestras propias casas, los sistemas como que entienden un lenguaje natural, el lenguaje de nosotros, en distintos idiomas, como el caso de Alexa, el caso de Siri, asistentes digitales también, que Google también tiene uno, donde le damos una instrucción y el dispositivo lleva a cabo la instrucción, o si no, en el caso de que pues le preguntamos alguna cosa que desconocemos y nos da la respuesta correcta. Bueno, todo esto se define como una inteligencia artificial débil y se está avanzando hacia lo que es una inteligencia artificial más robusta en el lapso de tiempo que les comenté, que yo creo que no lleva menos de unos 10, 15 o 20 años. Estamos hablando ya de lo que en las películas aparecen como los robots. Bueno, el tipo de robots que se espera en un futuro puede ser muy diferente al que conocemos en las películas y pueden tener también capacidades muy diferentes y con toda seguridad que van a iniciar como dispositivos especializados en algún tipo de tareas y eventualmente van a llegar a tener esa capacidad de razonamiento y solución de problemas como lo podemos ver actualmente en las películas de ciencia ficción. Y con esto nos despedimos y nos escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias.
Gracias al maestro, al doctor Jeffrey Fernández Stevens. Amigos del auditorio, que tenga usted un excelente, excelente miércoles revolucionario. Nosotros tenemos música de corridos, estos tradicionales corridos históricos en el marco del aniversario 109 de la Revolución Mexicana. Que tenga usted buen día. Gracias, Jonathan Ríos. Gracias, Daniel Valencia, Roberto Hernández en la producción general, José Isabel Gómez, Chepe Gómez. Gracias. Se despide de ustedes Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.